Pues vamos adelante con nuestra sección en la que recuperamos algunas de las voces, de las cosas que nos han contado en estos últimos 20 años, en nuestros primeros 20 años de Radio Laredo, y sobre todo en aquel programa Viva Voz que teníamos en los primeros meses de andadura, que realizaba pues una colaboradora como Marimar García, que bueno, pues que también nosotros le sacábamos un alto rendimiento con la presencia de cuando aquello, los que eran veteranos, cuando aquellos en nuestra localidad y que venían a contarnos pues sus recuerdos y sus vivencias y sus experiencias. Nosotros pues metemos en la exprimidora ese espacio, ese programa, y en 2014 recuperamos esos sonidos. El seguimiento lo hace Rosa Zubizarreta. Buenos días.
Hola, Noé.
¿Qué tal la propuesta de hoy?
Muy interesante, porque además son varias voces distintas. Ajá. En los programas anteriores, nuestra colaboradora había hablado con una persona en nuestro estudio, o bien, bueno, pues en otro lugar, porque no podía acceder a nuestro estudio, dada la edad de la persona que participaba en el programa. Pero aquí Marimar García invitó, pues no a una, sino a cuatro mujeres de aquellas, en aquel entonces, en 1994, que habían vivido toda la vida en la Puebla Vieja, que habían visto evolucionar el Laredo, que, bueno, pues una de ellas la podremos escuchar, dice, uy, el Laredo de hoy es una capital, dice sí. Ella, este Laredo no es el Laredo que yo conocí de joven, ¿no? Mario Calapidicha, Pilar y Irenas de Olla y Jandruca en diferentes momentos, porque las primeras las vamos a escuchar pues en su propio entorno, en su propio ambiente. No podían venir hasta el estudio por diferentes motivos y les vamos a escuchar pues con otro sonido o con otra calidad, pero podemos sí recoger su testimonio. Y a la última, Jandruca, quien escucharemos en último lugar, sí que la tuvimos con nosotros y podremos oír también lo que nos contaba. Los motes, la Puebla Vieja, el durísimo trabajo en la fábrica coordinado con el trabajo en casa, yo qué sé, las normas muy muy estrictas que había que seguir en casa, llegar a una hora puntual y si no, vamos, directamente lo dicen, bofetada que te crió, porque no se le podía decir que no a los padres. Bueno, pues todas esas cosas nos las cuentan al principio nuestras invitadas y recuerdan aquella Puebla Vieja de entonces, de su juventud. Volvemos al 12 de abril de 1994, cuando Marimar García hablaba con Mariuca Lapiricha, con Pilar y Elena Las de Olla.
Mariuca, Elena y Pilar, ustedes seguramente las conocerán, ellas van a decir aquellos nombres por las que les conocen más en Laredo.
Por la de Olla.
La de Olla, ¿por qué?
¿Por qué? Porque cuando bajábamos de casa había mucha hambre y decíamos, madre, llene bien la olla. Y por eso nos llaman los de ollas.
Los de ollas. ¿Y a usted?
Lo mismo.
Elena.
Elena, los de olla.
Los de olla. ¿Son ustedes?
Hermana.
Sí.
Hermana, porque teníamos mucho hambre y siempre nos llamaba mi madre. Madre, llena la olla. Y llena la olla. Y eso, por eso nos llamaron los de olla.
¿Y Mariuca? Mariuca, yo he oído que llama la Piricha y el bar se llama el Piricho. ¿De dónde viene el apodo?
Pues viene de mi marido, que le llamaban Pirichi.
Ah, sí, porque alguna familiarmente igual le llamaban Pirichi a los padres.
No, de moto, no, de mote.
Era suyo solo, porque algunas veces viene de familia, claro. ¿No? Pero era suyo.
No, es que se pone así, la llamaba Piricha, pues Piricha.
Pues muy bien. ¿Y Curri también la llaman usted?
A mí me llaman Curra.
La Curra.
Así. Que me entero yo. Sí, cuando ustedes eran pequeñas, los tiempos eran más difíciles, de otra manera, más complicados, ¿no?
Éramos no de pequeñas, ya pasábamos de pequeñas, solo que la necesidad fija nos hacía andar donde teníamos que ir para poder llenar la tripa, porque no había los posibles que hay hoy.
Ah, sí.
Porque hoy, aunque dicen que hay mucha necesidad, mentira, no hay necesidad, porque nunca se han visto las barras de pan tiradas por la calle como se ven ahora.
Sí, sí. ¿Ustedes a qué edad empezaron a trabajar? ¿Dejaron ya de jugar y empezaron a trabajar?
Nunca trabajé. Mi hermana iba a rebuscar y me dejaba a mí en casa.
¿A qué iba su hermana?
A rebuscar y me dejaba a mí en casa para darnos de comer.
¿Qué es eso de rebuscar?
Pues rebuscar, a recoger a las tierras, a recoger alubias. Y ahí me dejaban en casa.
Ah,
porque
sí.
Yo era la más pequeña. Yo era la más pequeña y no podía eso. Yo lo único que bajaba a mi hermana la inútil a la plaza a pedir para ver si juntaba para 2 kilos o 3 de patatas para comer. Lo demás, nada, mi hermana Pilar hacía todo.
¿Cuántos hermanos eran?
Pues éramos siete. se murió la inútil. Y ahora pues somos 6. 3 hermanas y 3 hermanos.
¿Usted, Mariuca, cuántos hermanos eran en casa?
12.
¿Y cómo se arreglaba eso?
Pues en aquellos tiempos, pues mi madre estaba donde doña Antonia Olea, sirviendo, y los llevaba allí de pequeños, porque no, y otras veces los dejaba en casa.
¿Los padres de ustedes trabajaban en la mar?
No le conocí. Se murió dentro de mi madre de un mes. Se murió mi padre. Y dentro de mi madre, estaba yo.
¿Y entonces tuvo su madre con ustedes, con 7 hermanos, me dijeron?
7 hermanos, la pobre. Tuvo que luchar mucho para sacarnos.
¿Cuánto trabajó su madre? ¿Qué hacía?
Mucho. Bajaba la pobre a la fábrica toda descalza. A de las mismas cuentas, pues a nada, para nada, donde Ángel, difunto Ángel.
González, donde difunto Ángel González. Bajaba y la tuvo que dejar el difunto Ángel unos zapatos para ponerse, porque bajaba, estaba descalza. El difunto Ángel Gutiérrez.
Entonces la vida de su
era
madre
muy miserable. Mucha necesidad y mucha hambre y mucha miseria. No podemos decir.
¿Ustedes cuando eran niñas, por ejemplo, recuerdan jugar? ¿Ustedes vivían en la Puebla Vieja?
A la pita melendrina. Jugábamos a la pita melendrina y a carabancito, aba. Y otra contestaba, salto por coño tu hermana. Sí, hija. Y a la pita raya, saltábamos de niños, nos metían las alubias por debajo de las faldas, no había la malicia, ni la picardía, ni la maldad que hay ahora. Ah, cuando aquello éramos todos hermanos, había más unión que hay ahora. Ahora no hay unión.
Antes los niños todo lo que tenían lo compartían.
Sí, para todos. Y hablamos, podíamos entrar en casa confianza. Ahora con 40 cerraduras no se puede entrar, porque lo rompen y lo destrozan todo.
Siempre estaban las casas abiertas.
Con una cuerda y un palo, para tirar de ella y entrábamos. Sí. A confianza todas unidas, muy unión, como si seríamos de familia. Todos como si seríamos de familia. Y ahora, sin embargo, no te puedes fiar de nadie, porque te das la media espalda y te venden.
Y antes la Puebla Vieja era... casi toda la población de Laredo estaba en la Puebla Vieja, ¿no?
Sí, entonces sí.
Era más...
No estaba como está hoy. Porque Laredo hoy ha dado mucho cambio. Ahora no es Laredo, ahora es la provincia.
Ah, sí.
No, hombre, Laredo no es Laredo. Laredo es una capital de cómo está Laredo.
Entonces ha cambiado, ¿han visto mucho usted mucho?
Laredo ha cambiado mucho, porque no me importa nada decirlo, pero desde que está este alcalde ha dado mucho cambio Laredo. Sí, señora.
Cuando ustedes eran pequeñas, la Puebla Vieja, casi todos vivían pescadores o vivía todo...
Todo de la mar, todo de la mar, hija. Todo, íbamos a desmayar a medianoche, salíamos al muelle a desmayar, nos daban la cucharada, que era una copuca con un poco de anís para entrar en calor, partíamos los bocartes para meterlos a los bolsos, para subirlos a casa para comerlos. Con arroz o como sería. Íbamos por ahí a buscar palos para cocerlos y estábamos desnudos, descalzos, en la miseria. Mucha miseria ha habido. Que hoy ya no es Laredo.
Los tiempos cambian.
Hombre, se han cambiado, ya lo creo.
Para mejor.
Sí, pero mucha mejoría. Mucha mejoría tiene Laredo hoy, que no la tenía. No la vi nunca.
Sí, además ustedes vivieron tiempos muy difíciles.
Mucha miseria.
Pero también habría tiempos mejores, cuando ustedes eran jóvenes, iban a las romerías.
Muy poco. Nada. No. Nuestros padres, escúchame bien, nuestros padres nos daban las horas puntuales. A las 6 teníamos que estar en casa. Y si no, leña. Y teníamos que decir siempre que salíamos de casa o entrábamos, alabado sea Dios. Siempre sea alabado. Contestábamos. Había mucho respeto, que hoy no lo hay.
¿Y cómo era cuando iban al muelle a desmayar y se ponían todas a cantar?
Todas a cantar. ¿Y saben la canción que me acuerdo que cantaba la pobre, la difunta? Frasia. Ahí viene mi madre suegra, no me vengas dando ruido, que estoy cazando un conejo, no se me asuste, Lali malito.
Bueno, bueno.
Esa ya puedes comprar hoy una radio, ¿eh?
Yo no le tengo.
Porque entonces, pues cómprale hoy para que lo oiga.
Pues yo voy a pedir.
Vaya, hombre.
Yo las siete
y media. ¿Y qué otras canciones se acuerdan que cantasen?
Muchas, hija,
muchas,
hija. Pero ya no hay nada que hacer, hija. Hemos cantado todos muy bien, pero ya se acaba todo. Ya los años están encima.
Yo iba por las tiendas a cantar con el marido, fíjate. Y hoy todo el mundo la miraba como cantaba. A mí me gustaba mucho como cantaba, ya ves. Fíjate. Tenía buena voz y buena.
Sí, pero ya se acabó. Si murió el marido, para mí se acabó todo, hija.
Bueno, pero hay que seguir viviendo, ¿no?
Sí, sí. No. Para mí ya se acabó todo. Ni boda, ni bautizo, ni comunión, para mí se acabó todo, hija.
¿Cuántos años estuvo usted casada?
Pues yo, tiene la hija 40 años, pues 40 años.
¿Muchos años de trabajo?
Mucho, ya te he dicho y te lo vuelvo a decir, con muchas miserias y muchas necesidades, y hasta aquí hemos llegado.
Sí, sí, y cuando ustedes, por ejemplo, usted que más se acuerda más, ¿no?, lo que es los veraneantes de Laredo, por ejemplo.
Los veraneantes de Laredo, yo me acuerdo, hija, de mi miseria, porque teníamos, cuando venía el racionamiento, que lo daban en el periódico, íbamos, lo que era Laureano Fica, donde yo gastaba el racionamiento, y teníamos que vender el aceite y el azúcar para coger las alubias y las muelas que nos daban, así que para comer. Así que se quedaba, María Revolvo se quedaba con todo el racionamiento.
Con todo el racionamiento se quedaba.
Lo tenían que cambiar para coger otras cosas.
Claro, dejábamos el azúcar y el aceite, y con lo que nos daban por el azúcar y el aceite, cogíamos lo demás que quedaba en el racionamiento.
Para comer, hija. Y con un poco de sego, y echábamos todo. Nada más. Y hemos ido a pedir, muchas veces a pedir, yo con mi hermana la inútil y todo, a pedir, y a la plaza, una daba una peseta, otra daba una perra, nada más.
Sí, sí.
Hemos pasado muy mal.
Habla algo, Mario.
Usted, Mario, eran también muchos hermanos, dos hermanos.
Dos hermanos, pero yo como he sido la más pequeña, que no sé.
¿Usted era la más mimada?
No, la más mimada no, que te había quedado dos hermanos, pero esos están en Quetaria. Y yo no me acuerdo de mucho.
Sí, pero usted, por ejemplo, que son las tres que viven en la Puebla Vieja y han vivido desde siempre.
Sí, eso sí.
¿Cómo le parece que el ambiente cuando usted era pequeña, cómo le parece que ha cambiado el ambiente?
Ha cambiado mucho, ¿eh?
¿Por qué?
Porque antes estaba todo roto y ahora pues está bien,
sí.
Ya ves.
¿Y la relación entre la gente que vive en la Puebla Vieja sigue siendo la misma?
Sí, la misma. A veces somos malos y otras veces somos bien, ya sabe, el genio que tenemos, nada más.
¿Hay genio en Laredo?
Hombre, el nervio que tenemos, nada más, sí, es nervio.
¿Ah, sí?
Si no teníamos ese nervio, no valíamos para nada, ya ves. Yo me llevo bien con todo el mundo, pero a veces hay que ponerse bien, claro.
Sí, sí. Sitio.
Sí.
Pues nada, hija.
No. Que vamos, cuando había la batalla de Flores, por ejemplo, en agosto, ¿había el día de fiesta para todos?
Para todos.
¿Qué hacían ustedes, por ejemplo, ese día?
Pues salir a verlo y tirar las pentinas si había, si no, pues nada.
¿Usted ha trabajado en la fábrica?
Ay, hija. Desde muy niña.
¿Desde qué edad?
Desde muy niña. De 12 años, me afilié donde Genitrapani y tuve que dejar el trabajo porque mi madre, mi hermana, estaba inútil y mi madre la dio por pegar a mi hermana, la inútil. Y tuve que dejar el trabajo para que no la pegaría, para quedarme yo en casa a cuidarla.
¿Cómo era el trabajo en la fábrica cuando usted tenía
hija? Desbollar bocarte, hacer anchoas, sardinas, chicharro, hacer en fresco, donde el señor Lorenzo, hecho mucha en fresco, nos daban las 3 y las 4 de la mañana haciendo en fresco, donde el señor Lorenzo.
¿Cuántas horas trabajaba?
Muchas horas, por perra y media, hija. y no nos llegaba para comer. No nos llegaba para comer. Y mucha esclavitud.
¿Y luego, por ejemplo, su marido fue pescador?
No. Mi marido era albañil. Albañil.
¿Y usted, Elena, su marido era...?
Marinero. Marinero, que hace mucho que no va a la mar, que está enfermo.
Sí, pero cuando iba, era una vida muy dura la de los marineros.
Muy, muy, muy dura, muy dura, y lo es, muy dura.
Lo es todavía. Lo es. La mar es lo es. La mar siempre ha sido dura y sigue siendo dura para los pobres, porque se tienen que dar cuenta que las que ganan son las pescadoras, no los marineros.
No gana más que nadie, ¿eh? Yo voy a comprar eso. Y el marinero no gana nada. Ajá. Y ellas ganan dos veces más.
Dos veces más, dos veces más.
La mar es mucha esclavitud.
Mucha esclavitud.
Tienen que estar los pobres por necesidad.
Por necesidad.
Así que los que llenan las bolsas son los pescadores, no los marineros.
Y encima los tiene envidia. Porque si podemos tener una casa, ellas tienen casas y lonja. Y nosotros no podemos tener. A ver, pues que ganamos más que... O sea, tenemos que ganar casi igual como ellas. Y no tenemos nada, pues ya lo ves.
¿Ustedes fueron al colegio?
No, nosotros no, que yo soy analfabeta, hija.
Bueno,
pero
usted ha trabajado mucho.
Me mandaba a mi madre al colegio, pero yo me marchaba a robar un nabo para comerlo, porque tenía mucho hambre. Porque si comíamos no cenábamos, y si cenábamos no comíamos, señora.
Claro, lo primero era lo primero.
Y yo me escapaba, y yo tampoco me escapaba para comer, para coger un rezo, para... A comer, porque tenía mucho hambre. Porque había mucho hambre.
Claro, claro. Cuando aquello no había escuela.
Sí había, sí, pero poco.
Pero poco, doña Marcia únicamente. Claro. Como hoy nada.
Que va. Ahora nada. Si lo que hay ahora no lo ha visto nunca.
Hoy la que está sin leer.
Hoy la que la madre que deja a los hijos sin una escuela es abandono. Porque hoy puede llevar toda la madre a un hijo. A un hijo puede llevarle bien a un colegio.
No van ellos.
Claro, claro que no van ellos, porque las madres... No, pero ya no es como antes, porque los médicos, los maestros se quejan a los padres y los padres, los hijos acuden al colegio, porque los médicos, los maestros mandan notas a los padres que no han ido los hijos, y por eso acuden los hijos al colegio.
Pues sí, pues eso me ha pasado a mi hija, iba a robar un nabo para comer.
Para poder
la
comer.
Tripa, la tripa me lo llevaba, porque no podíamos. Si comíamos, no cenábamos. Si cenábamos, no comíamos.
Madre mía, qué panorama,
qué duro,
¿eh?
Qué duro, ¿eh?
Qué panorama, ¿eh? De verdad,
qué situación.
Es que... mucha necesidad, mucha hambre y mucha miseria. Estoy contando cosas que he apuntado, ¿eh? Que salía Elena, decía que su hermana salía a rebuscar. Mariuca, que eran 12 hermanos, buscábamos palos para cocerlos. Y luego esta última frase de si comíamos no cenábamos y cenábamos no comíamos.
Esa es la que más me ha impresionado a mí de toda la grabación, ¿eh? Porque esa expresión de que si tomabas la comida ya sabías que la cena no iba a haber, o sea... y que iban a abocarte desde muy jovencitas, desde muy muy pequeñas, no jovencitas, desde muy niñas, y bueno, algún bocarte iba al bolso, porque sí. Para cenar por la noche o para comer al día siguiente, con arroz o con lo que hubiere, decía su hermana, ¿no?
Bueno, recordar, y os cuento que estamos hablando de gente que ha nacido entre los 20 y los 30, gente que está hablando de la posguerra, fundamentalmente, aunque en la preguerra también había situaciones de estas.
Sí, pero a ellas les tocó esa situación, que es la que naturalmente cuentan, y se fascinan de que, claro, en aquel Laredo de los 90, estamos hablando de 1994, pues decían, se queja la gente de que hay una situación complicada. Dice, ¿qué situación complicada? Si estoy viendo barras de pan tiradas ahí en la basura. Bueno. Y es como muy llamativo, ¿no?, la explicación.
Tremendo documento. Y lo tenemos aquí congelado.
Sin ninguna duda.
Y merece la pena recuperarlo, pues, de vez en cuando, ¿eh? Y este 20 aniversario nos sirve como excusa para recuperarlo. ¿Hay más?
Otra invitada, en este caso Jandruca, a la que podía grabar Marimar García aquí en nuestro estudio, insistía también pues en ese trabajo en las fábricas, en el trabajar desde muy joven, pero también hablaba pues de otras cuestiones que le preguntaba nuestra compañera Marimar, y recogíamos así las voces de todas ellas, de las cuatro, en aquel documento del 12 de abril de 1994.
Vamos a escucharlo.
Te llaman Jandruca. Y también la mujer del Pecoso, a su marido le llaman el Pecoso.
Me llamo yo, nunca digo mi marido ni nada, siempre digo por el Pecoso para allá y el Pecoso para acá.
Ah, sí, nunca le he llamado por su nombre, ¿no?
No, no, no.
Siempre
en casa sí, Julián. Sí, pero así hablando con alguien...
No le dice mi marido, no, dice no, el pecoso.
Sí.
El pecoso.
Y ya me conocen a mí que es el marido.
Que es usted la mujer del pecoso. Sí. Y también Jandruca, por Alejandra. Esta mañana hablábamos con Mariuca, con Elena y con Pilar, y hablábamos de la vida en la Puebla Vieja hace algunos años. Uh-huh. Y hablábamos también de los tiempos, que eran tiempos difíciles cuando a usted les tocó ser pequeñas o jóvenes.
Sí, casi, sí. Y pasaron bien mal.
¿Lo pasaron mal?
Mal, mal. Con Pilar y yo hasta robar.
Pilar, ellas son, ya lo hemos dicho antes, sí. Pilar y Elena, las de la olla. Sí. Las de Loya, ¿no?
Sí,
las de Loya.
Las llaman.
¿Y qué hacían ustedes juntas?
Marchábamos unas cuantas por ahí a la Junta Voto, muy lejos. O después el señor el pie. Y lo vigilábamos a lo mejor por, pues de día, claro, muy normal, para saber dónde por la noche, saber dónde echar la mano.
Claro.
Saber dónde estaba el asunto para echar la mano y ir a punto fijo.
Todo cosas de comer, ¿no?
Claro, y todo era para comer. Traíamos panojas, alubias, pimientos, todo lo que había, venga para acá.
Lo recogía.
Venga para acá, todo lo recogíamos.
Para casa. Ella decía esta mañana una palabra que no sé cuál era. Me parece que además habló de usted también, no me acuerdo.
Que sí habló de mí, porque hemos sido
mucho. Que iban juntas, ¿no?
Sí, hemos sido mucho.
Usted empezó a trabajar casi muy pequeña, ¿no?
Muy pequeña.
¿Se acuerda de cuántos años cuando empezó?
Pues yo creo que mi madre me echaría como 12 años si no me echó antes. Porque recuerdo que me tenían que poner una piedra encima de... Vaya, en los pies para levantar un poco.
En la fábrica.
En la fábrica.
O sea que a los 11 años empezó usted a trabajar en la fábrica. ¿En qué fábrica trabajó usted?
Pues yo trabajaba donde conserva Salvarrey, donde Peña,
sí.
Donde Peña y donde
Rezumar. Sí, y eran muchas horas de trabajo, eran para una niña.
Todas las que se podían meter eran pocas, porque era tanta la necesidad.
Sí.
Y un día hasta me lo cobraron.
¿Por qué?
Bajé a cobrar y ya no lo tenía. Ya me había cobrado otra.
Ah, sí.
Y me quedé sin ello.
Sí, y sin...
Con toda la necesidad y todo el hambre que había.
Y sin posibilidad de reclamar.
Nada, no te lo daban.
No te lo daban.
Porque ya no existía allí, ya estaba ya tachado como te la habían llevado.
Como cobrado.
Como habían cobrado.
Uh-huh. Entonces había más fábricas de conservas en la
Ah, sí, había mucha
más gente.
Mucho trabajo. Y mucha pesca.
Sí.
Y mucha pesca. Lo que hoy no hay.
Pesca para las fábricas, sí, también. Sí,
sí, lo bueno hay.
Y como había dicho Miki, usted con cestos en la cabeza llevaba 11 o 15...
11 o los que resultaban.
Vacíos,
sí, vacíos, sí, plegados, bien plegados. Y no se caía.
¿No se le caían?
No se caían.
¿Cómo hacía usted para mantener...?
Y embarazada que estaba.
Embarazada, sí.
Embarazada que estaba.
Y entonces era para...
Para trabajar.
Esos cestos eran para la pesca que iba dirigida a las fábricas para trabajarla, ¿no?
Primero iba a las embarcaciones.
¿Iban ustedes hasta cuando venía la pesca?
Sí, y primero iba a las embarcaciones. Y las embarcaciones allí se llamaban los cestos de Bocarte, de Anchoa. Y los subíamos a la meseta del carro. Y de allí iba a la venta. Y luego pues tenemos que estar alerta, pues a ver a qué fábrica la compra, dónde tiene que ir.
¿La llevaban ustedes hasta la fábrica o iban la
No, meseta? Íbamos detrás del carro, sí. Cogidas al carro detrás para poder vaciar los cestos y bajarlos otra vez.
O sea, que esas no eran labores de fábrica, sino... ¿Les pagaba la fábrica esas labores?
No, nos pagaban los barcos.
A los barcos.
Los barcos.
Entonces ustedes iban detrás del carro a ver en qué fábrica lo dejaba.
Lo dejaban para coger los cestos y bajarlos otra vez a terminar de sacar la pesca, porque decían que tenían 20.000 kilos... Y igual salían 40.000, los que hoy no lo hay en toda la mar.
Es verdad, antes pescaba más, ¿no?
Decías, hombre, entrabas, ya te digo, entrabas en una embarcación, que enseguida va, sí, va enseguida.
Muchos
kilos. Sí, va enseguida, que te engañaba, que decía que tenían 20.000 kilos y salían 50.000.
Y entonces, era todos esos kilos de pesca ustedes tenían, era un proceso muy lento, era una cosa muy con mucho tiempo, ¿no? Porque si había que descargarlo.
Había que descargarlo en el cesto,
y llevarlo a la venta,
sí.
De la venta hasta la fábrica, y volver otra vez.
Sí, casi.
¿Y en la fábrica qué tipo de trabajadoras había? Porque eran distintas categorías, ¿no? Unas desbolladoras, saladoras...
Allí, pues, la que valía pasada salaba, y la que era joven, niña y así, pues desbollaba. Había empacadoras también, señoras mayores ya que se dedicaban a empacar.
Lo que más experiencia necesitaba... ¿Qué era? ¿Empacar?
No, era el desbollar, porque si lo desbollas no puedes empacar. Uh-huh. Y el desbollar es quitar la cabeza,
sí, quitar la cabeza.
Para poder empacar.
Pero las que más sabían, las que más experiencia tenían...
A empacar,
se dedicaban, ¿no?
Sí.
Eso era lo que más... ¿Y las que más cobraban?
No.
¿Todas parecidas?
Bueno, no. Digo que no porque... Pues no sé qué decirte. Porque a las niñas les pagaban como niñas... Y a las señoras mayores como mayores.
Eso era como los barcos, los niños cobraban como niños y los marineros como marineros.
Pues
¿no?
Sí.
¿Y cantaban ustedes en las fábricas?
Ay, que, sí, en las fábricas y en todos los sitios, y en el muelle y en todas las partes.
Siempre cantaban.
Siempre, muy alegres.
Sí, desmayando,
trabajando. Desmayando y todo, muy alegres.
Trabajando en la fábrica.
Todo.
¿Se acuerda usted de alguna canción?
Ay, hija, ¿cuántas hemos cantado?
Sí, ¿verdad? ¿Y cómo era? ¿Empezaba una a cantar y todas la seguían?
Sí, ¿no? Todas seguíamos.
¿Y hacían voces?
Jolín, que si hacíamos voces. Yo con Pilarín he hecho muchísimas, pero fíjate, de esta de ella aquí nos acordaríamos la más de bien.
Claro.
Nos acordaríamos la más de bien. Que si yo no sé qué viene ella esta mañana, ya vengo yo con ella.
Claro, no ha sido posible ponerles a todas ustedes de acuerdo.
Ya.
Porque ya hemos dicho que las mujeres, los hombres se jubilan. Estábamos comentando que los hombres se jubilan. Pero las mujeres, aunque les llegue la edad de jubilación y se jubilen, siempre tienen cosas que hacer.
En casa, la comida, la casa, que si cuidas a una criatura...
Siempre hay algo que hacer.
Siempre.
Por eso nos ha sido más difícil poner de acuerdo a Pilar, a Mariuca, a Elena...
Con Mariuca de Trozas de Risa. Con Mariuca de Hogarte.
Se lo han pasado ustedes bien en la Puebla Vieja.
Sí, muy bien.
Tiene buenos recuerdos. Cuando hablábamos con ellas, cuando iban a la Aparecida andando.
¡Hombre! Y a los milagros, salíamos de vísperas.
Sí.
De vísperas. Por tal que mañana era los milagros y tenemos que salir hoy, para llegar, para mañana.
Iban en cuadrillas.
En cuadrillas.
Del pueblo todo.
Sí. Y a la Aparecida estábamos al enfresco y ya terminas del enfresco, ala, panta y carretera. Andando.
Era una de las fiestas más aparentes que había.
Sí, cuando aquellos sí. Mucha diversión y muy unidos todos. Lo que ahora no veo yo tanta unión. Uh-huh. No, ahora no veo más que egoísmo, de verdad.
Sí, entonces estaban todos más, eran más solidarios, estaban más unidos.
Hombre, ahora no veo más que egoísmo, la verdad. Uh-huh. Ahora cuanto menos hay, más egoísmo hay.
Uh-huh. ¿Y aquí las fiestas de Laredo, cuando iban, se acuerda usted, alguna romería o la batalla de Flores? Hablábamos también con ellas de la batalla de Flores.
La batalla de Flores está vivo como... Como 14 años y no es más, vendiendo serpentinas.
Vendiendo serpentinas.
Y bolitas.
¿Y cómo se acuerda usted de aquellos, los primeros batallas de Flores de las que usted se acuerde, el ambiente que había?
Mucha gente, había mucha gente y de dinero.
Ah, sí.
Y de dinero.
Uh-huh. Había veraneantes de dinero.
Sí, y mucha gente y de dinero.
Sí. ¿Usted se acuerda del ambiente en verano, cuando venían los veraneantes?
Hombre, sí. Mejor que ahora sí.
Sí,
porque ahora... Dicen, o tengo yo oído, que si un día que hace sol, que hay sol, se marchan a la playa y la llaman la caja de ahorro. Porque con un bocadillo dice que se pasa. Pero cuando aquello, pues no.
Era un ambiente distinto.
Ah, sí. Pues se puede comparar.
Y en la Puebla Vieja, cuando usted era joven, todas las casas abiertas.
Todo. No había nada que robar. No había nada que robar.
Así que estaban todas las puertas
abiertas. Todo abierto.
Todas. ¿Y había más, le parece usted que había más solidaridad, más que eran más vecinos?
Sí. Y ya le digo, muy unidos. De verdad, con aquello se estilaba. No me das un poco sal, si tienes. O no me das una puntuca de pimentón a pedir. O ya no se estila eso, por lo menos. Pero con aquello. Pues yo a alguien o alguien a mí.
Sí. Luego usted se casó.
A los 22 años, hija.
A los 22 años. Y tuvo unos cuantos hijos muy seguidos, ¿no?
Sí, hija, sí. Por cada año uno.
Por cada año uno. Y luego su marido enfermó.
Enfermo.
Y usted ha tenido que trabajar mucho.
Yo tengo que trabajar. Fíjate si habré trabajado, porque he trabajado en las fábricas, en el muelle. En todos los sitios, y para terminar mi trabajo me tuve que meter a la cantera que estaba aquí en un río viejo que le llamaban aquí, a tirar de carretilla y ladrillo como un hombre.
Ah, sí.
¿Quién empata usted? Muy duro. Para sacar adelante a los hijos.
Uh-huh. O sea que hacía dos o tres jornadas laborales.
Me cago en Dios. Iba a casa sin huesos.
Sí, sí.
Y luego a pelear con los niños. Luego otra de las cosas, nunca me iban a la escuela. Nunca me iban a la escuela. Si los quería encontrar tenía que ir a la punta del muro. Allí se estaban bañando como los peces en la mar. Que cuando aquí se dedicaban a tirar a los señores, aquellas perras negras que había, que tú, usted no las habrá conocido, no. Y caían al fondo del mar y bajaban ellos como los buzos.
Claro, les era más rentable que ir a la escuela.
La escuela, la escuela, la escuela.
Así que tenía mucha lucha con ellos.
Y de chapuzas me han hecho, muchas me han hecho.
Han sido traviesos.
Traviesos mucho. Ahora que a Dios le doy mil gracias, al lado de lo que hay ahora, ¿eh? Sí. Al lado de lo que hay ahora. Porque igual me han envenenado chones. Chones. Me viene una noche a la puerta una a llamarme, que me dice, ay, Jandra, Dios, ¿qué pasa? Dice, ay, Dios mío, que he encontrado los chones medio doblados. Dice, pues, ¿qué ha ocurrido? Dice, pues, vi nada. Han estado los tus hijos y hay duda de ver alguno más. Y resulta de que a los chones me los han envenenado. Yo he llamado al veterinario para decir lo que pasa. Y me ha dicho el veterinario que si de las 12 en adelante responden, entonces ya no se muere. Y ya los iba a llevar ya a esta feria que viene ahora, Ampuero, a vender. Digo, ¿y cuánto valía? ¿Cuánto te van por ellos? 1000 duros. Digo, ¿qué? ¿1000 duros cuánto es? ¿Cuántos 1000 duros?
No se lo podía usted ni imaginar.
Ni imaginar. Yo 1000 duros creí que era el paraíso terrenal. ¿Qué sé yo? Cuando aquello era mucho. Pues cuando aquello me costó a mí estar sin el marido 29 días. Se me marchó a casa de su madre, porque yo me puse por delante por evitar los golpes de ellos,
a los niños.
Porque se volvió como loco, yo lo comprendo, no había nada, no había más que hambre y necesidad, y encima ellos, que me traen esta tragedia, pues bueno, me puse por delante y hubo leña para ellos y para mí.
Todo, es un problema familiar, hubo ahí.
Pues hija, sí.
Porque eran traviesos.
Un problema familiar.
Y ustedes lavaban en el río, ¿no?
En el río, sí.
En el Pelegrín.
En el Pelegrín. Igualdad que estaría salido, que estaría entrado.
Había que...
Igualdad, porque cuando se salía como las mares.
Así.
Sí, hasta así. Se salía... Así que a veces digo, yo me duele la rodilla más bien, digo, no me van a doler con todo el agua que me ha dado en aquel Pelegrín.
Claro, de lavar, porque no había agua caliente. ¿Luz eléctrica tenían en casa entonces?
Luz eléctrica, ¿qué? Hija. A veces la conocía y otras veces conocía un faro.
Sí.
Un candil. Uh-huh. Un candil. Y otras veces, pues luz. Arreglado de como se podría.
Sí. Y cuando usted no estaba todavía casada, que era antes de los 22 años. ¿Cómo celebraban los domingos? ¿Iba usted a la romería? ¿O iba? Aquí se ponía la banda en la plaza, la banda de música.
Ah, sí.
¿Bailaban ustedes?
Me cago que sí bailaba.
Sí, ¿no?
La hacíamos polo.
Elena también,
sí,
bailaba mucho.
¿Dónde está ahí ese banco que le llaman la... Ahí no sé, no me acuerdo cómo le llaman. Están en las escalerías de la plaza.
Sí, yo no, tampoco yo recuerdo muy bien, pero bueno.
Pero ahí bailábamos que para qué. Y eso era una cafetería, que llamaban El Piquillo.
Bueno, pues tremendo, ¿eh? De documento realmente...
Tremendas historias, ¿no?
Sobrecogedor, ¿eh?
Desde que de pequeña le cobraron la paga, cuando fue a cobrar la paga en la fábrica, alguien había cobrado por ella y se quedó sin su sueldo.
Ir a robar para comer y reconocerlo cuando tienes 70, 80 años, venir a un medio público y reconocer que has robado...
En otro momento de la grabación contaban... Bueno, ellas
durante toda tu infancia,
¿no? Ellas lo contaban entre risas y demás, claro, ya con una edad muy avanzada, pero lo contaban y es verdad que les temían en otros pueblos de la zona, en la época en la que había fruta y demás, porque prácticamente arrasaban los árboles, ¿no? Lo decían ellas, ¿no? Que si
y las alubias.
Que si los higos, que si las peras, que si las alubias. Algo decía una de ellas, ¿no? Que lo contaba, dice, algo para comer o para traer a casa, ¿no? Es así de terrible.
Los viernes a esta hora hacemos este homenaje a una generación realmente increíble.
Y que empezaban a trabajar con 10, 11 años, ¿no?
Tremendas.
Tenía que poner la piedra, decía ella, en la fábrica para que pudiese llegar a donde estaba su zona de trabajo, ¿no?
A la mesa. Gracias, Rosa.